Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Nostre Sport. Aquí es miércoles 6 de mayo de 2015, son las 4 y media de la tarde y hasta las 5 y media estaremos aquí llevándoos a todos vosotros la información semanal de los equipos valencianos, de fútbol sobre todo, ¿no? ¿No, Dani?
Muy buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes. Qué ganas tengo de hacer el programa de hoy, Juan Carlos.
Así es, la verdad es que hoy vamos un pelín acelerados porque hay mucha información semanal, tanto del Elche, del Levante, del Valencia. Rodrigo ha sido sancionado con 3 partidos de sanción, ahora lo hablaremos. Recordad que nos estáis escuchando a través de la UPV Radio, que es la 102.5 de la FM, y nos podéis escuchar también a través de la página web radio.upv.es. Ahí tenéis la opción de escucharnos la radio en directo o la radio a la carta. También podéis estar en contacto con nosotros a través de la web de nostresport.com y a través de las redes sociales de Facebook y en Twitter, @nostresport. Además de Dani Villalba, me acompaña también nuestra experta en fútbol femenino, Patricia Arévalo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por estar un miércoles más. Es un placer estar aquí.
Y seguro que hay mucha gente esperando ya que nos traigas la última información del fútbol femenino, ¿verdad? Seguro. ¿Tienes fans ya?
Pues bueno, supongo que fans no lo sé, pero al menos sí que sé que hay gente que nos escucha y está interesada en saber más.
Perfecto, pues aquí le dedicaremos bastante tiempo al fútbol femenino, que es muy importante y cada vez más en esta ciudad de Valencia. Bueno, y hoy tendremos ahora dentro de unos minutos, llegará Adrián Márquez, nuestro viajero, nuestro Willy Fogg, como le llamo yo, que está ya con la maleta lista para irse al Santiago Bernabéu. Pero antes tendremos un invitado que es un invitado del Desmarque Valencia, que es el periodista Álex López Sanfeliu. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Una semana más aquí y, como siempre, encantado de estar con todos vosotros.
Muchas gracias. Y luego también por teléfono entrarán Marta Fernández para informarnos del Elche, que están ahí de fiesta. Y si no pasa nada, si la tecnología lo permite, Pablo Ramón nos traerá lo último desde Villarreal.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, ya estamos todos presentados, cada vez somos más, Dani.
Esto va viento en popa, Juan Carlos.
Ya, se me ha atragantado yo de presentar a tanta gente. Bueno, pues esto es lo que tiene, ¿eh? Ir creciendo poco a poco y juntándose un equipo bastante agradable de trabajo. La verdad es que, bueno, por englobar un poco, resumir los titulares de los que vamos a hablar hoy en día, digamos que, por ejemplo, hay grandes noticias, como hemos dicho antes, de Elche, para Elche y para Levante, sobre todo para el Elche, porque ya es matemáticamente equipo de primera división para la próxima temporada. El Levante lo tiene en su mano también. Y luego también hay que decir que el Valencia depende de sí mismo para jugar la Champions League, depende de sí mismo, incluso aún perdiendo en el Santiago Bernabéu. Luego tocaremos ese tema. También recordaremos que es una temporada de récords valencianistas, récords de imbatibilidad, récords de victoria en Mestalla, casi récord de puntos, bueno, una barbaridad, vamos. Repasaremos un poco este tema y, por supuesto, la rabiosa actualidad de la sanción tan injusta a Rodrigo Moreno de 3 partidos. Ahora luego os preguntaré, pero así, con una frase, ¿qué pensáis de esta sanción, Dani?
Que creo que al Valencia no lo miden igual que a otros equipos.
¿Patri?
Exagerada.
Yo espero que el comité de competición se lo pasase muy bien durante el puente.
Sí. Mira, pues han venido con ganas de sancionar, ¿eh? O sea, han ido de puente, no lo sancionaron a Rodrigo para el partido del Eibar y, sin embargo, para el del Madrid, por el Palmeiras y para el resto de temporada. ¡Hala! ¿Para qué, no?
Ya, total. O sea,
bueno. Bueno, pues así está. Y luego, referente al Villarreal, pues que están a un pasito también de confirmar la Europa League, quien tienen muy mala racha de resultados, pero hay que decir que...
Le sirvió el margen, ¿eh? Que cogió al principio de temporada y nada, sí. Mala racha, pero ahí está, para disputar Europa League el año que viene.
Si todo va bien, jugará la Europa League la temporada que viene. Se complica la vida el Mestalla, se complica la vida. Las dos últimas jornadas se convierten en vitales de la segunda división B.
Y ahí estará nuestro Sport, cubriendo el partido el domingo, en
domingo
la
a las 12,
de Paterna,
en la deportiva,
a las 12.
Luego lo recordaremos. Y, por supuesto, nuestras chicas del femenino terminaron, tanto las del Valencia como las del Levante, terminaron la liga regular y ahora ya están encarando la Copa de la Reina, que viene ya, este fin de semana ya se juega la Copa de la Reina, ¿verdad? Y ahora voy a dar paso a nuestra reina, que es
Muy bien.
Patricia Arévalo. Para que veas, los piropos aquí son...
Sí, sí, no, estoy encantadísima con los hombres que me rodean aquí, la verdad. Bueno,
cuéntanos qué han hecho las chicas.
Dime, ¿por dónde empezamos? ¿Levante, Valencia?
Hoy, pues por lo que han hecho este fin de semana.
Bueno, va.
Las dos.
Empezamos por Valencia, por ejemplo. La última cita de la Liga la teníamos fuera, en Oviedo, contra el Oviedo Moderno, a las 12, en el campo municipal Manuel Díaz Vega. Al final hubo victoria valencianista, 0-3.
Qué bien, ya era hora, ¿eh?
Sí,
para
sí.
Para coger moral.
Fue alucinante. La verdad es que después de, como hablamos, de la racha negativa que llevaba, de 3 puntos de 18 posibles... Y tanta falta de gol y tantas dudas, pues será lo que realmente necesitaba.
Ahí se desató Maripaz y se desataron las demás, ¿no?
Exacto, sí. Comento, en el minuto 43 fue cuando empezó, por así decirlo, la fiesta. Maripaz marcó gracias a un pase de Carol Férez, que también, por cierto, está haciendo una temporada brutal. Y ya sería en la segunda parte, cuando en el minuto 80, después de un error de la defensa ovetense, sería Manu Lareo la que robaría el esférico y superaría en el uno contra uno a la portera del Oviedo Moderno.
Qué bien. Perfecto. Sí. Y eso ya el 3-0, ¿no?
Ese fue el 0-2. En el minuto tantos. 80. Y 8 minutos después, Manu, que la verdad hizo un buen partido, en un signo de compañerismo se quedó sola ante la portería y en lugar de marcar ella le cedió el balón a Maripaz para que anotará el 0-3 definitivo y además, pues bueno, que se anotara su último doblete de la temporada.
La verdad, perdona, es que Maripaz necesitaba marcar ese gol, ¿no? Porque ya hacía un tiempo que no...
Sí, yo... Bueno,
no marcó contra el Athletic Club, que ganó un 0-2.
Sí, además iba a comentar que es muy importante que Maripaz se haya reencontrado con el gol.
Por ser de la delantera, digo.
Exactamente, y que el Oviedo Moderno, Patri, ya nos comentaste que era el equipo revelación de la temporada... que encajaba muy pocos goles y grandes equipos allí no consiguieron ganar. Entonces, es importante de cara a coger moral para la Copa de la Reina que el Valencia haya ganado en este campo.
Sí, a ver, la última cita... Está claro que el Oviedo no se ganaba nada porque ya dijimos que por puntos no iba a poder entrar en Copa de la Reina, pero sí es cierto que, como comentamos anteriormente, tanto Levante como Barça, por ejemplo, que son dos de los fuertes, no consiguieron pasar del empate a cero allí. Entonces, eso por un lado.
Era un campo difícil.
Sí. Ellas, sobre todo, hicieron una muy buena primera vuelta, que es cuando, pues, digamos, se ganaron ese apodo de equipo revelación, pese a los problemas económicos y todo lo que hemos comentado, pues muy bien. Pero evidentemente el Valencia tuvo aquí pues la mejor de las noticias. Y al final yo también destacaba el hecho, como comentabais, de que tanto Manu como Maripaz, que al fin y al cabo son nuestras delanteras, pues que además recuperarán ese olfato goleador
que
viene estupendamente de cara a la Copa de la Reina.
Exacto.
Claro.
Y bueno, ¿y cómo con este resultado, cómo quedan las valencianistas al final
pues
de temporada?
Pues a ver, con este resultado, hablando del equipo... Queda en cuarta posición con 59 puntos. Comentar también que desde la temporada 2009-2010, que fue cuando empezó el Valencia como tal, es la mejor temporada que han hecho.
Similar con el Valencia masculino, ¿eh? Más o menos hay similitudes.
Progresan adecuadamente tanto el masculino como el femenino.
Sí, sí. O sea, se superan y además lo mejor de todo es que tampoco es el mejor registro, con lo cual tienen todavía posibilidad de seguir superándose.
Sí, sí.
Además, primera vez también que quedan por delante del Levante femenino, que alguna vez creo que hicimos algún comentario acerca
de
esto.
Sí, porque es un referente. El Levante femenino tiene más tradición en fútbol femenino
claro,
en la ciudad de Valencia que el Valencia.
Eso es. Y ya a nivel individual, Maripaz ha quedado con 21 goles. No ha podido ser máxima goleadora, pero aún así ha hecho una temporada destacable.
Bueno, 21 goles ya los quisiera marcar Negredo o Alcácer, ¿no? O Rodrigo, pero eso ya ciencia ficción de momento.
Pues sí, hay que decirle a Maripaz que enhorabuena porque ha hecho una gran temporada.
Muy bien. Y bueno, ¿y recuerda cuándo juegan el próximo partido?
La Copa de la Reina.
La Copa de la Reina, domingo, en Torrelodones, a las 10. Valencia Femenino, Athletic Club de Bilbao.
Ay, qué miedo me dan las bilbaínas, sí. Las leonas, que las llamo yo.
Sí, además mirando los antecedentes, porque en 2013 el equipo no participó en esta competición, pero en 2014 cayó en cuartos precisamente ante el Athletic de Bilbao.
Pues que no se repita, que haya venganza, ¿no?
Sí. Sí, uno por eso y otra por, como comentamos, el último partido como locales, que pues que lo perdimos y entonces ahora queremos revancha. Y última cosita del sí. Valencia, Nayara Beristain se ha conocido que lo que tiene son, bueno, después de las molestias que tenía en la rodilla, lo que sufre es un pinzamiento en el menisco. Ah. Entonces
va a ser duda, ¿eh? No, prácticamente descartada, ¿no?
Claro, esto fue hace dos jornadas. Fue ante el Bilbao cuando pidió el cambio. Entonces, los médicos pues decían unas dos semanas, esperemos que este domingo juegue. Yo he dicho que es una de las jugadoras vitales para el equipo. A mí me encantaría que fuera titular.
Pues a ver si se recupera a tiempo para el partido de este domingo a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, domingo, eso Valencia, es. Athletic Femenino.
Ajá. ¿Y pasamos al Levante entonces?
Sí, ¿qué ha hecho el Levante este fin de semana?
Bueno, pues el Levante no pudo pasar del empate a uno ante el Rayo Vallecano. El partido fue aquí en el Polideportivo Municipal de Nazaret a las 12:45. Estuve. Y lo que destaco es que fue un partido divertido. Fue de los que gustan ver, porque tuvo intensidad, los dos equipos fueron a por la victoria, crearon ocasiones.
Yo siempre digo lo mismo, las levantinistas tenían ocasión de adelantar, o sea, de evitar que por primera vez en la historia del fútbol femenino el Valencia femenino quedara por delante del Levante femenino. Y no lo consiguieron.
Y no lo consiguieron.
Empataron porque ganaron las valencianistas en Oviedo.
Exacto.
Y empataron las granotas en Nazaret.
Eso es. No, y además se adelantaron las rayistas porque en el minuto 16... Jade, o bueno, que me disculpe la gente si no se dice así, pero
no, es que
no
claro,
sé, no sé cómo
Jade,
se pronuncia.
Jade, da igual.
Si el Real Madrid tiene un James, esa chica exacto. Se puede llamar Jade o Jade o como quieras. Si el Real Madrid tiene un James, ya todo está, hay vía libre.
Pues bueno, el caso es que tiró a correr, recibió un pase en profundidad perfecto y simplemente tuvo que cruzarla para que Sandra Paños no pudiera hacer nada.
Bueno.
Entonces se ponían por delante, el Levante tuvo que venirse arriba y en el minuto 24 Adriana empataba cazando un balón en el área y batiendo en el uno contra uno a la portera vallecana.
Pues empate a uno, ¿no?
Otra killer, ¿eh?
Otra killer, muy bien. ¿Cómo han quedado la máxima goleadora del Levante y bueno y la clasificación final del Levante?
El Levante ha quedado en quinta posición con 55 puntos y a nivel individual... Adriana Martín comparte Pichichi con Sonia Bermúdez con 22 tantos.
Ah, qué bien, oye. Ya, uno por encima de la valencianista Maripaz.
Eso sí, es.
Uy, qué ajustado todo el Pichichi, ¿eh?
Sí, increíble. La verdad es que las tres, como decía, han hecho una muy buena temporada. Yo creo que son unos registros muy positivos.
Muy bien. La verdad es que el Levante femenino ha hecho una recta final bastante buena, casi incluso alcanzando al Valencia femenino. Y bueno, y ahora llega la Copa de la Reina para el Levante,
sí,
¿no?
Último apunte del partido del Levante. Simplemente dos comentarios. Uno fue que en el minuto 77 debutó la portera suplente Lourdes. Uh-huh. Y lo más importante pues fue la despedida de Maider Castillo, Muga, la eterna dorsal 3 del Levante. Uh-huh. La verdad es que fue muy emotivo, acabó el partido, la gente coreó su nombre, las compañeras le mantearon, se hicieron fotos, una de ellas con la peña que lleva su nombre.
Esos momentos de final de temporada y que alguien se retira o deja el club, pues...
Qué emotivo, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, yo tengo que decir que para ser valencianista, pues después hablé con ella y nada, una tía de 10,
¿sí?
O sea, lo digo, sí.
Bueno, para ser valencianista tú dices, ¿no?
Sí,
ella será levantinista.
No, yo para ser valencianista quito el sombrero. Estuve un poquito hablando con ella, la verdad que, como decía, una chica de 10. Espero
bien.
Que siga conectada al fútbol y que haga todo lo posible.
Muy bien.
Jugadora
bueno,
y mujer de 10.
Y ahora centrémonos en la Copa de la Reina. ¿Qué hará el Levante? ¿Cuándo jugará?
Sí. Pues, a ver, los dos equipos valencianos comparten día...
Uh-huh. También el domingo, ¿no?
Como comentábamos, sí, domingo en Torrelodones. Primero jugará a las 10, como decía, Valencia Athletic Club de Bilbao. Y a las 12:30, también el que puede ser el partidazo de esta competición, Fútbol Club Barcelona, Levante Femenino.
Uf, contra el Barça, contra las campeonas.
Sí. Y duelo de pichichis también, ¿eh? Cierto. La delantera del también. Levante y la delantera del Barcelona, Sonia Bermúdez.
Madre Eso mía. Es. Entonces, recordar a la gente que es partido único. Se jugarán los cuartos, por un lado, como hemos dicho, en Torrelodones, estos cuatro equipos, y los otros cuatro jugarán en Las Rozas, también con el mismo horario. Luego, semifinales se jugarán el viernes 15 en Melilla.
Eso. Sí, recordemos que entonces los cuartos de final en Torrelodones, ¿no? En Madrid.
Sí, cuartos, Torrelodones sí. Y Las Rozas, partido único. Partido único. Uh-huh. Y luego las semis ya son en Melilla, que a las 12, el viernes 15, como decía, pues jugarán el ganador del primer emparejamiento contra el ganador del segundo.
Perfecto.
Y a las 6 de la tarde, el ganador del tercero contra el ganador del cuarto.
A ver si podemos tener una semifinal valenciana, ¿no? Pues de Valencia femenino contra Levante femenino.
No estaría mal. Dentro de la pena que ya dijimos que solamente habría un finalista, pues bueno, si hay una semifinal, estupendo. Que vayan a muerte los dos. Y por último, como dijimos también, la final será en Melilla a las 12, el domingo 17.
Vale. Pues bueno, a ver si en esa final tenemos un equipo valenciano, ¿verdad, Dani?
Esperemos que así sea. No lo van a tener fácil porque favoritos sobre el papel es tanto el Atleti como el Barcelona contra los equipos valencianos, pero sí. Seguro que se lo van a poner complicado y seguro que algún representante valenciano tendremos en esa final.
A través de Nostre Sport, gracias a Patricia Arévalo, iremos informando de lo que hagan las valencianas, tanto las del Valencia Club de Fútbol Femenino como las del Levante Femenino en la próxima Copa de la Reina.
Eso es, sí. Aprovecho para decir que yo el domingo estaré allí, animo a la gente a que vaya. Que
a ver los dos partidos, a ver el del Valencia
claro.
Athletic y el del Barcelona.
No me pierdo ninguno.
Perfecto. Muy bien, pues ya nos irás contando. Claro. Bueno, vamos a hacer un repaso también a la segunda división B, ¿no? Ya que es que está muy emocionante. Demasiado, se ha puesto demasiado emocionante, Dani, ¿verdad?
Cómo nos gusta complicarnos la vida, Juan Carlos.
Pues sí.
Y el domingo es el partido más importante de la temporada. Uh-huh. Recordar que el Valencia Mestalla jugará en la Ciudad Deportiva de Paterna contra el Español B a las 12.
Domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Si no lo cambian y al final juegan en Mestalla o algo, yo creo que será en la Ciudad Deportiva. Y contra el Español B, que no se juega nada. Está a mitad tabla y no se juega nada. La verdad es que es un partido vital porque el Valencia-Mestalla perdía en Cornellá contra un rival más directo imposible, 1-0. Y entonces el Cornellá lo tenemos ya a 2 puntitos.
Sí, y es que el principal hándicap y problema del Valencia-Mestalla esta temporada es la falta de gol, Juan Carlos.
Sí.
O sea, solo hay que ver sus registros. Han metido muy pocos goles. Uh-huh. Para jugar en la segunda división B hay que tener un matador y el Valencia-Mestalla no lo tiene.
Sí, sí. La verdad es que, y por arriba, tenemos al Huracán Valencia y al Hércules. Bueno, sobre todo el Huracán Valencia lo tiene casi, casi seguro, porque quedan 2 jornadas. Y no sé si matemáticamente aún no, pero... Quedan 6 puntos, ¿no?
Quedan 6 puntos.
Tú eres
sí,
de números. ¿Estás clasificado ya para los playoffs?
Sí que estaría, sí.
Ah, perfecto. Pues el Huracán Valencia que jugará el playoff de ascenso, junto con el Gimnàstic de Tarragona, que es el primero, el Reus Deportiu se ha metido ahí en tercera posición, y el cuarto es el Hércules con 59 puntos. Todavía está el Lleida Esportiu ahí queriendo entrar, pero el Hércules y el Huracán lo tienen en su mano. ¿No, Dani?
Sí, y muy buen papel de los equipos valencianos. La verdad es que el Huracán ha hecho una temporada fantástica, Juan Carlos, y el Hércules...
Se lo merece ya ascender.
El Huracán se lo merece. Lleva muchísimos años peleando e intentando conseguir ese objetivo, que parecía inalcanzable, pero este año puede ser posible. Y el Hércules es que tiene como objetivo estar ahí. O sea, sería un fracaso no entrar en playoff.
El Hércules tiene que estar o estar. Y el Huracán pues se lo está mereciendo, la verdad. Y bueno, y nos veremos entonces, Dani, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva.
Por supuesto, hay que apoyar al Valencia Mestalla más que nunca porque hay que certificar esa permanencia en Segunda División B.
Recordar, este domingo a las 12, Valencia Mestalla Español B, y luego el Huracán que jugará en Hospitalet a la misma hora. Bueno, y ahora vamos a pasar. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Adrián Márquez, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Hola, Adrián, ¿qué tal?
Buenas, Juan Carlos. Buenas, Dani. Buenas, Patricia. Y buenas, Alex.
¿El micro está bien?
Sí, sí, bueno, eso creo.
No lo toques.
Es que
si lo tocas se oyen cosas raras. Bueno, cuando hablas tú también se oyen cosas raras, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Pero más raras todavía.
Más aún.
Sí. Así que bueno, estás ya con las pilas cargadas, la maleta hecha para el Bernabéu, lo he dicho antes, ahora vendrá Adri que tiene la maleta lista para ir al Bernabéu.
Sí, la verdad es que bueno, la maleta y con ganas de a ver si ganamos, ya vengo de ir a Vallecas y bueno, En Madrid y Bernabéu pues era aún más complicado.
Bueno, la cartera ya sabes, ¿eh? Bien agarrada, ¿vale? La cartera bien agarrada, ¿vale? Y bueno, muy salido también, saludo también aquí a Pepe, nuestro un invitado.
Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez.
Muy bien, hola. Bueno, pues nada, ahora vamos a tocar el tema Valencia. Antes de llevar a Elche, tocamos un momento de tema de Valencia. Es que tenemos ganas ya, ¿eh?
Sí, porque hay algunos titulares, Juan Carlos, que espero que
es
los
que,
des
es que hay
y que hablemos de ellos.
Es que hay temas que hay que hablar ya, después de haber hablado del fútbol femenino de la segunda B. Yo es que ya no tengo ganas de Madrid, tengo ganas de Rodrigo, tengo ganas de Eibar, tengo ganas de muchas cosas. ¿Por dónde empezamos, Dani?
Yo quiero empezar por Rodrigo.
Es que es un tema, el tema de actualidad de hoy, ¿no? Es indignante.
Exactamente. Has dicho la palabra que utilizaría yo para expresarme y decirla. Es indignante que vuelva a pasar esto. Hay que recordar ya otros episodios. A Rodrigo de Paul en el Sánchez Pizjuán también lo sancionaron, creo recordar, con 4 partidos. Y otra vez se ha producido. O sea, otra vez el Valencia es una víctima del comité.
Exacto, porque es que el problema es que no ven la jugada, no la valoran la jugada, valoran solo lo que le ha dado la gana al árbitro poner en el acta. En el acta dice que dio una patada con violencia o con fuerza excesiva sin posibilidad de disputar el balón. Y eso fue una zancadilla al levantarse. Primero que le hacen penalti, que es un penalti que le hace Toño, el portero del Rayo, a Rodrigo. 2 penaltis, ponen uno, porque le agrede. Y luego cuando se va a levantar, pues Rodrigo hace la tontería de ponerle la pierna delante para que tropiece. Pero eso no es dar una patada. Zancadillerar puede ser, sí.
Sí, y que Toño va a jugar el siguiente partido, que no se ha lesionado. Sí, sí. Pero bueno, hay que también criticar la actitud de Rodrigo, ¿eh? Yo soy el primero que creo que el jugador valencianista tiene que estar más centrado y no es la primera vez que le pasa esto.
No, si Rodrigo se merece una buena bronca y una buena sanción y un buen psicólogo deportivo, como he dicho yo alguna vez.
O sea, para mí dos suspensos, para Rodrigo y para el comité.
Exacto. Al nuestro invitado de hoy, Alex López Sanfeliu.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es una sanción desmedida, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción de Rodrigo. Y lo peor de todo es que no sorprende esta tiranía por parte del comité, porque como bien apuntaba Dani anteriormente, el Valencia ha sido maltratado por el comité prácticamente desde el principio a fin
de la primera jornada hasta casi la última
de la competición. Sí. Rodrigo de Paul, Otamendi con su tarjeta en San Mamés. No sorprende.
Patrick,
no, yo además es que, o sea, voy más allá. Me parece injusta la forma de valorar, como has dicho tú, que se centre en el acta en lugar de en las imágenes, porque es que me parece mucho más objetivo lo que pueda decir la imagen en sí...
Que un acta. Que es lo que habrá visto o habrá creído ver el árbitro.
Entonces,
en directo.
Pues bueno, es que más de lo mismo.
Patri, no tienen tiempo de ver las imágenes.
No, es verdad.
Están muy ocupados.
Están de puente. Claro. Adri.
Qué lástima.
No, yo voy a ir más allá. A mí me parece vergonzoso, sinceramente, lo del comité. Creo que Ronaldo... Bueno, ¿cuántas veces habrá agredido a Ronaldo un jugador? Lo que lleva en España, 5 o 6 veces, contra el Bilbao, Córdoba... Le rompió la nariz a uno del Málaga.
Y luego encima la chulería del escudo.
Bueno, sí, lo del escudo, 1000 cosas. Y por pegar un pitazo a uno del Málaga, por una patada sin balón, 2 partidos de sanción, y a Rodrigo 3. O sea, o a De Paul 4 por pugnar un balón. Es que me parece indignante.
Todo depende, porque se basan en
la... el equipo.
En el equipo, pero sobre todo también en lo que ha redactado. Y entonces, como no redactó nada grave... el árbitro del Córdoba-Real Madrid sobre la agresión, la jugada de Cristiano Ronaldo, pues entonces como no redactó nada grave, pues no sancionaron nada grave, ¿no?
Sí,
creo que pasó eso.
Y no lo comentamos, pero en la última jornada es también Cristiano Ronaldo tenía que haber visto la cartulina amarilla que le hubiera impedido jugar contra el Valencia. Tenía 4 cartulinas amarillas y yo que yo sepa, con el reglamento en la mano, si te da o haces mano o te pitan mano, eso es cartulina amarilla y no se la sacaron.
Sí, es que de verdad es que la sanción... No hay por dónde cogerla, porque es que, bueno, si fuera un partido por la roja, vale, porque hace una tontería, no tiene que caer en eso, pues dices, bueno, pues un partido de sanción y ya está. Pero es que, 3 partidos, es que no, de verdad.
Abusivo, Juan Carlos.
Abusivo, ya se ha terminado la temporada para él.
La única explicación es que hayan tomado el criterio de la reincidencia, porque es la tercera vez que Rodrigo es expulsado por una acción antideportiva. Recordemos que fue expulsado en Getafe, fue expulsado
en Copa también,
contra el Rayo. Y en esta ocasión, después de caer en la trampa de Toño, otra vez.
Y eso ahora, antes de llamar a Elche, la verdad es que podríamos hacer una pequeña valoración de que Rodrigo, desde luego, para mí, y de hecho en Taula y Nomans, en el grupo de Facebook, hemos hecho una encuesta y sobre la decepción para ti de la temporada del Valencia, a nivel de jugador o entrenador, etcétera. Para mí, claramente, bueno, para mí y para la mayoría de los que participaron en la encuesta, Rodrigo Moreno ha sido la gran decepción esta temporada. No hay por dónde cogerlo, quiero decir, te puede gustar más, menos, creer que lo hará mejor el año que viene, o que lo hará peor, o hay que venderlo, no lo sé, pero desde luego que ha sido una decepción, porque yo me pensaba que era un jugador más hecho.
Sí, yo en mi particular opinión, yo a este jugador lo he seguido también cuando jugaba en el Benfica, las categorías inferiores, y es un jugador con una calidad exquisita e increíble. Creo que le va a dar mucho al Valencia, pero sí que es cierto que creo que la ansiedad le está pudiendo y no estamos viendo al mejor Rodrigo, pero yo creo que en el futuro lo veremos.
Hoy por hoy, Rodrigo De Paul, para mí mejor que Rodrigo Moreno.
Sí, en el campo está demostrando que tiene mejor actitud y mayores cualidades para jugar en el once inicial del Valencia, y Rodrigo no lo está demostrando, Rodrigo Moreno.
Ay, yo voy a romper una lanza a favor de Rodrigo, porque es cierto que no tiene su año, también es verdad que se esperaba más de él, porque el Benfica hizo un gran año, en la selección española sub-21 también marcó muchos goles, pero también es verdad que la suerte no está yendo de cara, porque cuántas veces le ha dado al palo, cuántas ocasiones ha tenido y no ha marcado. Me parece un buen jugador, técnicamente, de los mejores del Valencia.
Estoy de acuerdo, pero no ha sido su año.
No, para nada ha sido su año. También es verdad que se ha visto con mucha ansiedad, tiene 24 años recién cumplidos, son varios, hay que comprender ciertas cosas. Si se critica a Rodrigo, tiene que criticar a Negredo. Uh-huh. Es que también, y Negredo ya está más hecho, Negredo tiene 29 años, uh-huh. Rodrigo tiene 24, y han marcado prácticamente los mismos goles, yo uh-huh. qué sé. Ninguno de los dos ha hecho su año.
No, ni siquiera Alcácer, que bueno, que ha marcado más que ellos, desde luego, pero aún así tampoco ha estado por debajo de los números que se esperaba. Sobre Rodrigo, Alex.
Para mí no hay ningún tipo de justificación en la posible ansiedad que pueda estar sufriendo, porque Rodrigo, a pesar de ser muy joven, es un jugador profesional, ha costado un precio desorbitado.
Caro. El fichaje más caro, claro, de la historia del club, hay que decirlo así. Son 30 millones más 10 en variables.
Efectivamente, y un jugador de su nivel, vamos, no puede caer en una trampa así de manera continuada.
Sí, yo insisto en que tiene que madurar Rodrigo Moreno. Tiene que madurar para que le salgan bien las cosas, para que los balones vayan dentro, para que no dé las patadas esas a destiempo. Y bueno, la verdad es que Patri, ¿no? Ah, Patri, ya lo ha dicho todo, ¿no? Ya lo ha dicho Patri sobre Rodrigo, ¿no? Ahora enseguida llamaremos a Elche para que Marta Fernández nos traiga. Vamos a empezar a hablar un poquito ya de Elche.
Sí, que hay mucho que hablar.
Porque tenéis que, vamos, habrá que felicitarle, ¿no? ¿Felicitáis, Dani? Hombre,
totalmente.
Elche,
y además hay
un milagro, ¿no?
Un milagro, y hay un jugador que ha sido imprescindible para Elche, que es Jonatas. Un jugador que creo que va a ser la última temporada que va a estar en Elche, porque seguro. Grandes equipos lo quieren. Es muy querido en la Premier. Y que lo disfruten en Elche estas últimas dos jornadas, porque creo que no lo van a disfrutar más.
Yo creo que la salvación del Elche ha llegado incluso antes de lo que nos esperábamos. Así que, pues nada, enhorabuena al club y bueno, a la afición, que también estará muy contenta.
Bueno, creo que tenemos ya al teléfono a Marta desde Elche. Marta Fernández, ¿cuánto tiempo sin oírte, Marta?
Sí, la verdad que mucho, por una cosa o por otra, pero bueno, ya estoy recuperada de la voz. Gracias a Dios, que la verdad es que lo he pasado un poquito mal.
Ay, pobrecita. Bueno, lo has pasado tú mal por la voz y...
Y nosotros por no tenerla aquí.
Exacto, y nosotros por no poder oírte.
Y también... Bueno, pero ya estoy perfectamente.
Perfecto, muy bien. Y bueno, y quien está también perfectamente es el Elche, ¿no? Más o menos, en lo deportivo al menos.
Bueno, en lo deportivo, ya hemos conseguido el objetivo. Como estaba diciendo antes vuestra compañera, antes de lo esperado, la verdad que todos estamos muy contentos. Hizo un partidazo ante el Málaga, creo que fue digno merecedor del encuentro, aunque sí es verdad que en esos minutos finales, en esos 6 minutos, pues sufrimos mucho. La verdad que Manu Herrera suplió muy bien a Tito, ya que fue expulsado, por tanto, muy contento el extradeportivo, y ahora pues esperando a ver qué pasa con el extradeportivo, porque la verdad que sería una lástima que todo el trabajo que han conseguido tanto técnicos como jugadores pues estropeada por los despachos, pero bueno, creo que poco a poco se va a ir solucionando todo.
Así es, la verdad, recordemos que el Elche ahora mismo es el 13º clasificado con 40 puntos, que eso quiere decir que tiene 10 por encima del descenso, a falta de 3 jornadas, ¿no? Que son 9 los puntos para disputarse, así que matemáticamente...
Totalmente salvado.
Salvado.
Y Marta, te quería comentar sobre unas declaraciones que ha hecho Fran Escriba, que dijo que este milagro de la salvación no se va a volver a repetir si no se limpia el club. ¿Qué opinas de estas declaraciones?
Totalmente de acuerdo, esto solo pasa una vez en la vida, creo yo. Ha sido realmente un milagro lo que ha pasado. Además, yo sinceramente, antes de Navidades, yo pensaba que el Elche no iba a salvarse. Más que nada porque tenía una plantilla muy corta, no se fichó a ningún jugador en el mercado invernal y creo que al Elche lo que le ha salvado esta temporada ha sido el esfuerzo y el empeño que le han puesto y que se han conjurado todos para decir somos el Elche, tenemos a 25.000 aficionados todos los fines de semana o cada dos semanas, mejor dicho, en el Martínez Valero apoyándonos y hay que salir esto adelante. Por tanto, creo además que va a ser un ejemplo de cara al futuro el Elche Club de Fútbol para otros equipos, ya que creo que no será ni el primero ni el último en que pase por alguna situación como esta. Por tanto, creo que el Elche en un futuro va a ser un ejemplo a seguir para muchos equipos.
Hay que recordar a nuestros oyentes que bueno, este lunes el Elche pagó a sus empleados nóminas del mes de febrero. Nóminas del mes de febrero esta semana lo ha pagado la actual directiva, la nueva directiva encabezada por el nuevo presidente Juan Anguís, ¿no? Y que, bueno, y que antes del 31 de julio tiene que hacer frente varios pagos, ¿no?, con Hacienda.
Sí, además, hoy mismo ha habido una noticia que salió que el expresidente Pepe Sepulcre aún no había firmado unas actas en las que tenía presente, en el que así, con esas actas firmadas, Juan Anguilla podría hacer todos los pagos. Entonces, esta mañana Sepulcre ha firmado esas actas y además también ha dimitido el consejero Toño García Aita, que además no tenía muy buena relación con Fran Escriba y que públicamente pues no lo ha dicho directamente, pero sí indirectamente. Por tanto, creo que Fran Escriba también se va a dar una alegría con esta dimisión y además, pues sí, como han dicho tú ahora, se tiene que hacer pago a esa hacienda, que son de 7.700.000 euros. Primero se pagará 3.700.000 y después aplazados a pagos. Por tanto, de aquí a los próximos días, pues Juan Anguís, el presidente ahora del Elche Club de Fútbol, viajará a Madrid para hacer esas negociaciones y para pagar a Hacienda, a ver qué es lo que más prisa trae.
Por eso hay que acelerar la ampliación de capital, ¿no?
Así es. Además, también hay un poco así de también que no creo que pase, pero vamos, que Sepulcre y sus consejeros pues están viendo aún también cosas para ver si consiguen dinero, porque no está todo el pescado vendido, como se puede decir, que esto aún no ha acabado, pero bueno, eso no, pues eso. No creo que pase y Anguís se la cargo de todo, porque sería lo más lógico y aunque obviamente pues Sepulcre no quiera salir por la puerta de atrás.
Así es. Bueno, la verdad es que el Elche ha conseguido lo complicado que era salvarse en lo deportivo. Ahora falta otra cosa también complicada, salvarse en los despachos. Y el próximo partido, o sea, por terminar, simplemente será el domingo a las 5 en Villarreal, ¿no?
Así es. Bueno, ahora creo que todos los aficionados de franjiverdes van a disfrutar del fútbol. Creo que van a jugar, dará minutos a los menos habituales. No creo que cambie a Manu Herrera de la portería, aunque tendrá que jugar en Villarreal, pero vamos, en los próximos partidos creo que acabará la liga el cancerbero Manu Herrera, que también se lo merece, es muy buen portero. Y a disfrutar del fútbol, a no sufrir, que la verdad que lo hemos pasado muy mal, sobre todo en la primera vuelta a raíz de las vacaciones de Navidad. La verdad que el equipo cambió el chip, fue uno bueno, una actitud diferente. ¿Qué? Y se han sacado muchísimos puntos que la verdad la mayoría de aficionados licitanos pues no se esperaba lo que iba a hacer el equipo de la
Muy
segunda
bien.
Vuelta
pues nada,
y nos ha sorprendido a todos.
Todos los equipos a tomar un poco de ejemplo del Elche Club de Fútbol.
Pues sí.
Muchas gracias, Marta, nos oímos la semana que viene, ¿vale? Y nos cuentas más a ver si hay más soluciones económicas para el Elche, ¿vale?
Perfecto, un saludo, compañero, chao.
Un saludo, Marta.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
A ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio, 102.5.
Bueno, seguimos aquí en Nostre Sport, en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Estábamos hablando antes de la información del Elche sobre Rodrigo Moreno y, bueno, y su sanción, que es que prácticamente hoy es la información del día. Pero hay que recordar que el Valencia ganó 3-1, hizo su partido, ganó 3-1 al Eibar con goles de Otamendi, Parejo y Alcácer. Quiero que me hagáis más o menos vuestra valoración, una breve valoración cada uno de Otamendi, de Parejo y de Alcácer y del partido. Dani.
Otamendi, que creo que sigue siendo el general de este Valencia, un jugador que da una seguridad defensiva increíble y encima tiene olfato.
Y estaba lesionado, cuando marcó el gol.
Eso es que es un guerrero. O sea, ahí va muchas guerras, Juan Carlos, y siempre sale ileso de ellas. Y por parte de Parejo, me gustó más su registro goleador que sus características como jugador en el centro del campo el otro día. Y Alcácer es un matador, entonces nos ha faltado ver más jugadas de gol de Alcácer porque cuando la tiene en el área la enchufa.
¿Tú ves polémica, como hay algunos medios que le quieren dar un poco de polémica, en que no celebrara el gol?
No veo polémica. Yo creo que si no celebra el gol es porque no está contento con su propio rendimiento. No hay que ver más allá y solo hay que ver los números, ¿no? Las estadísticas, que Paco Alcácer puede estar muy por encima de los registros que tiene.
Estoy de acuerdo. Adri, ¿qué destacarías de Otamendi, Parejo, Alcácer y del partido en general contra el Eibar?
A ver, Otamendi para mí es, ya lo he dicho muchas veces, el mejor central de la liga con diferencia.
Otadios, como lo llaman las redes sociales.
Y entre los tres mejores del mundo, es una barbaridad. Es un central que jugando lesionado, que jugando tocado, que haga lo que haga, siempre está ahí. Llega, marca goles, defiende, es una máquina.
De hecho, el club, perdona, lo está está en negociaciones para mejorarle el contrato.
Normal, es un jugador que es un baluarte.
Es el objetivo número uno del club ahora mismo.
Sí, sí. O sea, Otamendi va a ser el futuro capitán del Valencia y es un baluarte. Es ahora mismo el mejor jugador que tiene.
Recordemos, para dejar tranquila a la afición, que el club no va a vender a Otamendi por menos de su cláusula, que son 50 millones. Evidentemente, si él quiere irse y alguien trae 50 millones, eso ya sería otra cosa. Pero si nadie aparece con 50 kilos, Otamendi sigue. Si es posible, que siga feliz con una ficha acorde al nivel y a la importancia que tiene en este equipo.
Exacto. Y bueno, de Parejo, lo he dicho siempre, Parejo es verdad que pone un poco nervioso, porque siempre he dicho que tiene un poco sangre horchata, como lo llamo yo, que tarda mucho en dar un pase, mantiene mucho la posición del balón, pero también es verdad que es el máximo goleador de Valencia en la liga, marca goles, tiene llegada. Tampoco entiendo las críticas que tiene constantemente, porque creo que gracias a él Valencia tiene muchos puntos.
Es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que hay un artículo hoy en Plaza Deportiva, que es de Desmemoriats, Josep Lizondo, que lo hace genial porque explica sus características positivas, pero también las cosas malas que hace. Y entonces pues no hay ni que endiosarlo como si fuera un dios, ni tampoco hay que matarlo como si fuera un mal jugador.
Y bueno, y por último Alcácer, creo que es un oportunista, siempre lo he dicho, creo que le falta mucho.
Llámalo oportunista, llámalo estar en el sitio adecuado.
Sí, sí, sí,
¿no?
exacto, prefiero. Es un delantero que está en el sitio, pero también es verdad que para mí eso quisiera también que todas que tiene las mete, me acuerdo yo en el último minuto contra el Rayo, un mano a mano que la mandó fuera de campo.
Pero ya sabes, cómo están los delanteros del Valencia,
claro,
incluido Alcácer.
Alcácer tiene el don que alguien tira, da el palo y le cae para empujarla, que hay que estar ahí, evidentemente, hay que estar ahí, es un don. Y bueno, de partido sí, en general, creo que fue un partido sencillo, el Valencia dominó el balón, el Eibar la verdad que muy poquito, no tiene equipo para más y un partido un poco aburrido, además como son.
Sí, sí, pero bueno, la verdad es que es una poca historia. Me gustaría añadir también que hay que decir que Rodrigo Moreno, aparte de del castigo que ha tenido hoy del comité de competición, también tuvo un castigo ya de Nuno. Castigo de Nuno Espíritu Santo, que pudiendo jugar Rodrigo contra el Eibar, no jugó de titular y encima en la segunda parte estuvo toda la segunda parte calentando en la banda.
Y no entró.
Y no entró. O sea, yo me parece que eso es un castigo interno, ¿no? Al jugador. Y bueno, yo lo veo bien.
Y antes lo estaba comentando, yo estuve presente en el entrenamiento posterior al partido del Rayo, en el que Rodrigo fue expulsado. Y durante esos 15 minutos en los que la prensa tiene acceso al entrenamiento, que son ejercicios de calentamiento, los titulares hacían ejercicios para un poco liberar las piernas de tanto esfuerzo, pues Nuno cogió a Rodrigo, le dio la charla, y con esto quiero decir que no se preocupó ni siquiera de ocultar cara a la galería como le pedía explicaciones por la expulsión.
Que tuvo una charla seria con Rodrigo Moreno y que lo vieron los periodistas, ¿no?
Pues muy bien. Nuno hizo para destacar que no está conforme con la actitud de Rodrigo.
Y sobre Otamendi, Parejo y el partido en general.
A mí me gustaría destacar a un jugador que no es ninguno de los tres que vieron puerta en el partido frente al Eibar, que es Rodrigo de Paul. La incursión
imposible
de
argentino
en el 11 para mí fue el mejor jugador del partido. En las últimas jornadas se criticaba al Valencia porque adolecía un poco de ese último pase necesario para dejar a los delanteros solos delante de la portería contraria, y me gustó mucho, la verdad. Mucha movilidad, buen pase, incluso tuvo la oportunidad de marcar gol.
Varias
veces. La más clara, la del larguero que llega el rebote a Parejo. Fue una pena que al final se quedase sin marcar.
Me hizo mucha gracia la reacción, la risa que le entró a De Paul cuando marcó Parejo. Se fueron a celebrarlo y De Paul se empezó a reír con los manos, brazos hacia arriba, como diciendo, ¿por qué a él le entra y a mí no?
Sí, además que
la mía va al larguero y
seguro,
la de
tal cual sería esa expresión, porque él hizo un disparo soberbio y Parejo en su disparo dio en un jugador del Eibar y acabó en el fondo de las mallas. Sí. Pero el tiro de Paul fue totalmente limpio, fue un disparo increíble, y en cambio Parejo necesitó de la ayuda de un defensor de Eibar para marcar.
Patri, ¿tu opinión Otamendi sobre el partido?
Bueno, según gente por Twitter, ahora es como que se ha convertido en Otamán, he visto por ahí.
Otamán, Otakaiser, Otadios, Otabestia.
Sí, sí, pues nada, es capaz de en un córner aparecer de la nada y reventarla.
De la nada y con el hombro en cabestrillo casi.
Además, sí, que se estaba quejando, pero no pidió el cambio, ni mucho menos.
¿Y sobre Parejo y Alcácer y De Paul?
Parejo pues estaba donde tenía que estar y aprovechó el balón que le llegó para reventarlo.
El que estaba, sí, bueno, es que tiene buen tiro Parejo.
Sí, sí, o sea, lo demostró. Bueno, también, a ver, creo que rebotó un poquito en un jugador, sí, pero vamos. Bueno,
es que tiene la suerte de cara. También hasta eso le sale bien.
Incluso en el tercer gol del Valencia hay que recordar que tiró una falta fabulosa y el rechace lo cogió... Sí. Paco Alcácer, ¿eh?
Cierto,
eso
cierto.
Es.
O sea, medio gol, el tercero, medio es de Parejo.
Exacto. Y luego, pues Alcácer ahí, pues eso, también estaba donde tenía que estar. Y pues otra de las cosas que tienen los delanteros, pues ser pillos.
Bueno, recordemos brevemente también sobre, para ir cerrando el partido contra el Eibar, que bueno, que los delanteros siguen así, ¿no? Regular. Y que bueno, se han batido varios récords. De hecho, Diego Alves batió el récord de minutos imbatido, de la portería valencianista imbatida en Mestalla. De forma consecutiva batió el récord de 664 minutos que tenían Meléndez y Abelardo en la temporada 71-72 y la puso la nueva marca en 677 minutos. La verdad es que bueno, por poco, pero lo ha superado, y la verdad es que me dio una pena ese último gol de Arruabarrena, porque me gustaría que el récord hubiera sido más grande.
A mí me dio muchísima pena y me enfadó bastante, porque vino precedido de una pérdida de un jugador que está siendo el jugador revelación del Valencia, André Gómez. Sí. Y aparte creo que no se defendió bien la jugada.
Ni André Gómez ni Otamendi, porque fueron todos
sí,
los tres. Fueron André Gómez.
Es lo que iba a comentar.
Otamendi por el balón.
Comentamos la jugada, ¿no? André Gómez dio un pase atrás, lo cogió un atacante de Eibar, que era Ángel, el levantinista, y fueron los tres defensores, creo recordar, tanto Mustafi como André Gómez y Otamendi por el jugador de Eibar. Uh-huh. Pasó el balón a su derecha y Arruabarrena fue el que propició que Diego Alves perdiera la imbatibilidad.
Exacto, que bueno, aunque superó el récord con 677 minutos.
Y bueno, ¿y qué me decís del autopase? Del autopase que se hizo Ángel por banda izquierda. Es que también tela.
Sí, 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 no, la verdad. Sí. Que superó a Mustafi.
También iba en carrera, el otro estaba más. Sí, es complicado defender esa acción.
Los pilló con los pantalones bajados. A André Gómez, a Mustafi y a Otamendi.
En estado de relajación máxima.
Sí, íbamos 3-0. Íbamos 3-0 y el calor que hacía. Sofocante, sí. O sea, no se podía ni respirar, imagínate correr 90 minutos.
Que además algunos en esa acción comentaron que Otamendi quizá se podría haber quedado en medio. Cierto. Se podría haber quedado dentro del área
al pase, para proteger
y quizás haber cubierto a Ruabarrena.
Pero bueno, pero así está. Bueno, el récord de imbatibilidad de Alves se queda ahí, ya hasta el próximo que se pueda superar. Y también la victoria número 15 en Mestalla de esta temporada. Es el récord en las ligas de 20 equipos, ¿vale? Porque hay que decir que hasta ahora el Valencia había ganado en ligas de 20 equipos 14 partidos como local en Mestalla. Pero nunca había conseguido 15. Sí que había conseguido 16 victorias en casa, pero en la Liga de 22. Que hubo dos temporadas ahí famosas, en la que estuvo Luis Aragonés, la de su campeonato.
Creo recordar que ha ganado todos los partidos, excepto contra el Bilbao, Villarreal y Barcelona. Corregirme si no es así, pero
creo que sí.
Parece que el último enfrentamiento que tiene en casa es contra el Celta dentro de dos semanas. O sea,
claro, es que de 18 partidos que se ha jugado en casa, 15 han sido victorias. Es que a veces no les damos importancia, no nos damos cuenta de lo que se está haciendo.
Sí, no, toda razón. Creo que son números extraordinarios. Ahora mismo es el mejor local de la liga con 47 puntos obtenidos.
Cierto.
Pues detrás del Madrid, que tiene 46. Uh-huh. Y la verdad que son números estratosféricos. Creo que al Barça no se le ganó de milagro ese gol de Busquets en el último segundo. Bueno, no, último segundo no, pasado el tiempo de descuento. Y creo que vamos, que son unos números que si Valencia gana al Celta, 16 partidos de 19, es una locura.
Exacto, números estratosféricos. Y la verdad es que la verdad es que también es la clasificación para Champions más cara de la historia de la Liga Española, ¿eh? Porque hasta ahora la mayor puntuación que había necesitado un equipo para ser cuarto en una liga de 20 equipos y de 3 puntos por victoria era 70 puntos, que fue el Real Madrid en la 98-99 y el Athletic Club de Bilbao la pasada, la 2013-2014, 70 puntos. Y el Valencia ya, a falta de 3 jornadas, tiene 72.
Pues
¿alguna reflexión sobre esta
reflexión
están,
que
estos números?
Que creo que equipos como Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla cada vez están más cerca de Barcelona y Real Madrid, los equipos top de esta liga. También sabemos por qué se debe esto, ¿no? Por el tema de los repartos televisivos, que ya hablaremos en su momento, Juan Carlos.
Sí, hoy no, porque no hay tiempo,
no hay tiempo.
Ni ganas.
Pero bueno, las estadísticas dicen que está muy caro entrar en Champions y que el Valencia está haciendo una fantástica temporada, sin menospreciar tampoco la temporada que está haciendo el Sevilla, que se lo está poniendo muy complicado y los de Nuno no se pueden dormir.
No, la verdad es que las puntuaciones son altísimas, tanto Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia.
Es curioso que el año que la Champions es más cara, la permanencia es el año que es más barata.
Ahí está la diferencia, ¿no? Entre clubes.
Exactamente, se abre la brecha entre los equipos más grandes y los más pequeños y es para ponerse a reflexionar sobre la liga que tenemos.
Sí, la verdad es que yo creo que es un tema bastante importante. Creo, vamos a ir a escuchar unas cuñas, ya que no podemos contactar con Pablo Villarreal.
De acuerdo, pues,
así que
un descansito
y volvemos enseguida.
Cercana.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Siento los puntos 5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace nidero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, SEN 2.5.
Aquí estamos otra vez en Nostresport, en la UPV Radio, 102.5 de la FM. Aquí, bueno, ahora vamos a tocar un poco la información granota, que también no es tan de fiesta como en Elche, Dani, pero la verdad es que...
Es una situación delicada, Juan Carlos. Sin
están
más
a cinco,
perder,
cinco puntos
bueno,
por encima del descenso.
En Anoeta se hizo un partido rozando el ridículo, la verdad, y ahora mismo tienen que buscar un buen resultado contra el Atlético de Madrid el domingo a las 12. Le podrían hacer un flaco favor al Valencia también.
Flaco no, un gordo favor.
Bueno, un gordo favor. Y el Levante tiene que tomarse ese partido como si se jugara la vida, porque si entras en las últimas dos jornadas, dependiendo también de tus resultados, es que tiene enfrentamientos directos el Levante también. Creo que juega contra el Deportivo. Es que, y cuidado ese partido, ¿eh?
Es que, perdona, es que este Levante a mí me está recordando al Estudiante que es que está... Vamos, que se deja, iba a decir que se deja los deberes para el último, la noche anterior, para estudiar la noche anterior, pero es que ya no lo veo que se lo deje para la noche anterior. Es que creo que es de los que se quiere levantar temprano a las 6 de la mañana para estudiar el examen, a prisa y corriendo.
Fíjate, si nos
ponemos, ¿sabes? O sea, a última, es que última hora.
Es que si te pones en la tesitura que contra Atlético Madrid puedes perder perfectamente, porque el equipo
no
del Cholo va a ir a ganar ese partido, luego te enfrentas contra el Deportivo en un duelo directo.
Que el Deportivo
en casa
va a morir,
del Deportivo.
Va a ir a muerte, porque es que no le quedan más balas al Deportivo.
Por eso te digo que, como bien has dicho, no te dejes los deberes para el final, porque puedes sufrir las consecuencias.
Puedes tener los tres puntos de Elche, porque el Elche ya está salvado. En la última jornada, Levante-Elche, puede ahí que ganar fácil, entre comillas, el Levante. Pero es que yo no me esperaría la última jornada, ¿eh?
No.
Yo no me esperaría la última jornada, ¿eh? Y no quiero hablar ni de maletines ni de nada, pero da igual, el Elche puede hacer su partido y puede sacar un empate o una victoria, quién sabe. Así que contra el Atlético de Madrid, que es muy difícil, pero yo ojalá le pudieran sacar mínimo un empate por el propio Levante y también por el Valencia, ¿no?
Sí.
A ver si podemos, si pincha el Atlético de Madrid, podemos alcanzar la tercera plaza.
A raíz de lo que estábamos comentando, de esa derrota que sufrió el Levante, no me gustó nada las declaraciones de Lucas Alcaraz quejándose y excusándose con el calendario tan fuerte que había tenido el Levante en 6 días, que había disputado 3 partidos. Creo que el partido que hizo el Levante en Anoeta no es para justificar que hubo una carga de partidos muy grande. Creo que ya. hay que decir otras declaraciones.
Bueno, a ver, hay otras... Sí, pero es que a veces Alcaraz parece que es un pelín experto a veces en buscar excusas. Es un poco Marcelino también, ¿no?
Es un perro viejo.
Marcelino, sí. García Toral, con lo de el regar el césped, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que Lucas Alcaraz dijo que... Bueno, pero tampoco le falta razón. El Levante hay que decir que en 6 días jugó 3 partidos. Jugó sábado, jugó martes y jugó viernes. No jugó ni siquiera de sábado a sábado. Sí. Jugó de sábado a viernes 3 partidos.
Y es cierto que es un equipo que no está acostumbrado a tener tanta carga de partidos. Pero, jolines, en Anoeta habría que haber dado otra imagen.
Pero bueno, como venían de 2 victorias seguidas contra
Getafe, ¿no?,
y Córdoba, pues bueno, que no se relajen ahora contra el Atlético de Madrid y mucho menos contra el Deportivo o contra el Elche. ¿Algo que aportar sobre la actualidad del Levante, Alex?
Ojalá le puedan echar una mano al Valencia, que... sacando al menos algún punto contra el Atlético de Madrid. Pero es que yo creo que el mal endémico de esta liga es que los equipos de abajo han seleccionado
qué partidos tienen que competir
y cuáles no hace falta. Entonces,
¿sabes lo que me gusta, Dani? Que nuestro compañero Adri va a ir con el Levante este domingo. Porque juega el Levante Atlético de Madrid.
Sí, claro. Pero yo creo que el Levante es capaz de perder aposta solo para que el Valencia no coja tercera plaza. Yo hasta lo veo, ¿eh?
Bueno. Pero se están jugando la vida, ¿eh? Veremos. Aposta no lo sé, pero puede perder. Bueno, pasamos.
Ha dejado su sello, ¿eh?
Sí, hombre. El humor. Toque de humor que no falte. El Villarreal. La verdad es que del Villarreal lo único que puede hacer ya... Bueno, la buena noticia es que Bruno Soriano vuelve. Vuelve ya después de su larga lesión. Y bueno, empató contra el Deportivo de La Coruña en Riazor con un golazo de Jaume Costa espectacular.
Que no lo haya visto, que se lo ponga,
que lo mire.
Madre mía.
Que bueno, llevaba una racha de una sequía goleadora enorme y al final, pues bueno, ha roto la sequía con este gol. Pero bueno, le sirvió para sumar un punto, pero la verdad es que igual a la peor racha en 16 años en Primera División. 9 jornadas seguidas sin ganar.
Pues sí, y aquí sí que se puede justificar que tiene una plantilla corta, ha tenido muchísimas bajas y muy importantes, y luego también que hizo una primera vuelta soberbia, aguantando ahí el tirón de los grandes, de sus competidores por entrar en Europa, y ahora se ha relajado, Juan Carlos, por lo tanto... Sí. Van a cumplir el objetivo, que es lo que importa, entrar en Europa League.
Pues sí, van a tener que proteger esa sexta plaza. Tienen 54 puntos, tienen 6 sobre el Athletic Bilbao. Están a una victoria de asegurarse una presencia más en la Europa League.
No, además, la clave del Villarreal esta temporada sin duda ha sido la plaga de lesiones que ha sufrido. Y el último en sumarse a esta liga ha sido Sergio Asenjo, que según informaciones, sufre una rotura de la plástica.
Tiene que operarlo, ¿no?
Del ligamento cruzado anterior.
Seis meses, ¿eh?
Le dan unos 7 meses de baja, con lo cual ya tiene para rato.
Tercera lesión, por el mismo motivo, en la misma pierna, o sea, tercera recaída, ¿eh?
Yo digo que vamos, que entre las lesiones y lo de césped, Villarreal no levanta cabeza, ¿eh?
Oye, mira, que tantas lesiones que entonces que Marcelino mire un poco su césped, ¿no? Más que
los que lo rieguen, ¿no? Ya, porque en ningún campo están regando, porque no ganan ni un partido.
Pobrecitos. Bueno, pues nada, que aseguren su presencia en la Europa League. Y vamos a pasar por fin. ¿Sí? ¿Alguna cosa más?
Sí, nada, que hay que quedarse con la vuelta del capitán, de Bruno Soriano, y que le den una gran ovación porque es el alma de este Villarreal.
Próximo partido del Villarreal será Villarreal-Elche, el domingo a las 5. Y bueno, ya respecto al Real Madrid-Valencia, recordemos que será el sábado a las 8 de la tarde. El Real Madrid solo ha dado 600 entradas en un estadio tan grande como el Santiago Bernabéu. 600 entradas al Valencia. ¿Cómo veis esto? Adri tendrá algo que decir.
Hombre, a ver, yo creo que entre las entradas y el árbitro que han puesto de Clos Gómez, está claro que miedo nos tienen, bueno, porque si no nos darían más entradas y ponían un árbitro decente.
Sí, sí, la verdad es que hay cosas que no invitan al optimismo. Alex.
Como dice Adri, nos tienen miedo, están asustados y después de lo que les pasó ayer, pues miran mal al partido del Valencia, ¿no?
Sí, la verdad es que con el esfuerzo que tuvieron hacer ayer y que tendrán que hacer la semana que viene en la vuelta de las semifinales de la Champions League contra la Juve, pues oye, el Valencia puede meter mano ahí el sábado.
Yo más que miedo lo calificaría como respeto, ¿no? Hay que recordar que el Valencia doblegó al Real Madrid en la ida, un partidazo increíble.
Perdón, es que lo tengo que decir, Barragán y Otamendi, es que ojalá vuelvan a marcar los dos.
Tal cual, fueron los goleadores y creo que al Valencia se le tiene mucho respeto porque en primer lugar tiene una semana limpia, va a preparar el partido conociendo a Nuno una barbaridad y tácticamente va a tener más tiempo para preparar este enfrentamiento contra el Real Madrid y va a ser vital eso. El Madrid jugó ayer en Turín, hay un desgaste físico, ahora tiene que volver a jugar en prácticamente 4 días otro partido contra el Valencia el sábado a las 8, por lo tanto va a ser un partido emocionante.
Patri, sensaciones del Real, de la visita al Bernabéu, también Clos Gómez es el árbitro, que ahora diremos, vamos.
No, yo de árbitros ya no voy a decir nada porque al final voy a aparecer aquí la cortacabezas, pero nada, simplemente el equipo que vaya a ganar. Que vaya a ganar, que lo dé todo y ya está. Bueno. Oye, que les baje los humos.
Una cosa más, a ver,
cuantos.
¿Qué os parece? A ver, el apelativo este que nos dicen de llorones, solo por quejarnos del arbitraje, que ya sufrimos cada temporada en el Bernabéu, incluso en Mestalla esta temporada también, y también con Clos Gómez, los arbitrajes que hemos tenido en temporadas atrás. ¿Cómo sienta eso que os llamen llorones?
Yo soy partidario de ser objetivo, ¿no? Y el que no llora no mama, ¿no? Bienvenido a ese dicho. Creo que ya está bien de no manifestar las irregularidades arbitrales que haya habido contra el Valencia. Y creo que se hace bien en manifestar estas conductas, estas actuaciones arbitrales.
Yo, sinceramente, tengo 23 años de edad, no recuerdo un partido en el Bernabéu en que no haya habido una jugada polémica en contra del Valencia. No recuerdo ninguno. Entonces, sinceramente...
O sea, simplemente justicia. Que
sí,
no nos regalen
yo no digo
nada,
que nos regalen nada. Por ejemplo, yo lo he dicho siempre, el partido del Camp Nou para mí fue un arbitraje muy bueno. Pero ni para favor de Valencia ni para el Barça. Fue un arbitraje que dejó jugar y bueno.
¿Qué suerte tienes de no tener 50 años, Adri?
Hubieras visto muchos más robos. Alex.
Las imágenes hablan por sí solas y nosotros, a diferencia de los comités, sí que vemos los vídeos. Nada más que decir.
Eso. Y Patri, que... Ah, ya, que no quieres cortar cabezas, es verdad.
Claro, no. Ahora nos despedimos y ya
sí,
está.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, simplemente recordar a todo el mundo que este sábado a las 8 de la tarde juegan el Valencia en el Bernabéu contra el Real Madrid, partidazo del que hablaremos la próxima semana. El domingo a las 10 de la mañana el femenino juega la Copa de la Reina contra el Athletic femenino. A las 12 el Mestalla se la juega contra el Cornellá y luego a las 12 también juega el Ciutat de Valencia Levante Atlético de Madrid y a las 5 de la tarde del domingo tendremos el derbi Villarreal-Elche. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Dani.
Muchas gracias a ti Juan y muchas gracias a todos los siguientes.
Gracias Adri.
Gracias Juan Carlos, un saludo a todos.
Muchas gracias por supuesto a nuestro invitado Alex.
Muchas gracias, un placer.
Vuelve pronto.
Claro que sí.
Y por supuesto cada semana tendremos el fútbol femenino de la mano de Patri.
Gracias, Nostre Sport. Feliz semana a todos.
Muy buenas tardes, hasta el miércoles que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.